Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de Zoom Out Podcast. En este episodio, Michelle González, mentor en neuroconsciencia y creador del método LDC, explora cómo reprogramar las creencias que nos afectan y la importancia de gestionar nuestras emociones, especialmente la rabia, sin proyectarla en los demás. ¿Cómo podemos transformar nuestras reacciones y entender nuestras emociones? Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumariser.xyz. Y ahora, comenzamos.
Michelle González es mentor en neuroconsciencia y creador del método LDC, con el que reprograma las creencias que te están saboteando.
Mi aceptación ha sido un trabajo interno, porque, mira, estar bien con personas conscientes, responsables, es muy fácil.
Ahora, que te pongan ahí al compañero de trabajo ese que es imbécil y está todo el día tocándote los huevos. A ver ahí lo iluminado que estás.
¿Cómo dejamos de victimizar y de ver que la vida nos pasa?
Primero la gente actúa y luego piensa.
Tengo ansiedad, ¡ay, ay, corre! Me voy a fumar o me voy al baño.
Siento rabia, perfecto. Párate aquí un poquito, ¿de dónde viene esta rabia? Mira hacia adentro, a ver. No huyas de la emoción. Si siento una emoción negativa, que no lo es, la rabia no es una emoción negativa, simplemente es una emoción, eso habla de mis heridas. Habla de lo que para mí es correcto o incorrecto. Es como la brújula, ¿no?, que me hace mirar hacia adentro. Es, hey, esa rabia es tuya o esa culpa es tuya. Entonces, ¿de qué habla? De un pensamiento, de ti. El mundo es neutro, la vida no significa nada. Tu trabajo no es cambiar la vida y pelearte con el mundo, es cambiar la...
¿Cómo haces en el caso de la rabia? ¿La detectas? ¿Cómo la transitas? ¿Cómo te permites que salga sin matar a alguien?
Exacto. Buena pregunta. Las emociones hay que expresarlas, que no proyectarlas. Proyectarlas es cuando vuelco mi rabia sobre ti. Entonces te digo que la culpa es tuya, que es que fue por tu culpa, por tu problema, porque bla, bla, bla. O te hablo mal, te insulto, igual ni siquiera te digo que es tu culpa, pero aparezco yo aquí en rabia. Porque Jordi, porque es que esta botella, porque... Eso es una proyección de la rabia, es volcar esa rabia sobre un factor externo, sobre alguien. Uh-huh. Eso es irresponsabilidad. Ahora, yo puedo sentir rabia y es legítimo que sientas rabia. Puede que en algunos momentos de tu vida lo sientas. Pero si en vez de proyectarla, oye, yo sé que esa rabia forma parte de mí, que tengo derecho a sentirla, pero que simplemente hay que canalizarla y expresarla, pues puedo hacerlo de muchas maneras. Puedo irme a un saco de boxeo que tengo en el garaje igual y pegarle al saco de boxeo. O me voy a esa esquina y refunfuño porque estoy gruñón y va, pues qué asco, porque trabajo, porque tal, porque cual. Pero no lo pago con ella, lo pago contigo. Es... Permítete expresar y liberarla. Puede ser corriendo, subiendo una montaña, no lo sé, pégale al saco de boxeo, vete a bailar, lo que tú quieras, canalízalo de alguna manera, donde no estés huyendo, pero no lo proyectes.
Me da la sensación que el amor que tú eres capaz de dar tiene un sensor que es... El amor que das es el mismo que recibes porque Exacto. Eres capaz de percibir ese amor. Por ejemplo, yo me he sentido solo toda la vida. He estado acompañado de muchísima gente, como buen 7, siempre lo menciono, etiqueta... siempre he sido como muy de estar con gente, pero me he sentido solo toda la vida porque no era capaz de expresar amor. A medida que he ido avanzando y he ido como desbloqueando esa capacidad de dar amor, he ido recibiéndolo más, pero no por consecuencias, percepción mía.
O sea, sí, no por los demás.
No por los demás. Es puramente mi percepción. Puede estar pasando exactamente lo mismo que pasaba hace una semana y yo lo percibo diferente. Es tu percepción, el amor.
Total. Además, la gente a veces se pregunta, ¿no? El amor, se habla mucho de la autoestima, el amor propio, y uno dice, claro, ¿cómo me doy amor propio? ¿No? ¿Cómo te das amor a ti? Pues así de simple, dándote cuenta de que todo lo que haces lo haces por y para ti. Mm. Todo gesto de amor es un gesto de amor para ti. Todo lo que das te lo estás dando a ti mismo. Ahora, lo que hagan los demás con eso que yo doy me importa poco. Yo me quedo con mi gesto y si yo te hago un favor y te llevo, no lo sé, con el coche 30 minutos ahí, eso es por y para mí, porque me apetece reafirmar mi amistad, mi compañerismo, mi buena voluntad en la vida y ya está. Ahora, si tú luego no me llevas con el coche, me da igual. El tema es que la gente da esperando recibir.
Yeah.
Da con un contrato, da con un préstamo, da con unas cláusulas y con unas condiciones. Entonces, te doy y ahora tú también me tienes que dar a mí inconscientemente. Y si no me das, eres malo y eres un aprovechado. Entonces, lo diste de verdad desde el amor o lo diste esperando un resultado. Y dando, esperando a que tú también me des a mí, que ahí es donde está la mayoría de personas. Y a eso le llaman amor y le llaman pareja. Sí, pareja. ¿Entiendes? Te amo, pero eso, tienes que estar aquí, cariño, y me tienes que hacer caso y me tienes que recoger todos los viernes cuando salga. ¿Eso es amor? No, el amor es estoy aquí, cariño, y me da igual lo que hagas. No necesito que hagas nada para amarte. Y esto suena loco, pero ese es el verdadero amor. Siempre que hay cláusulas y condiciones, eso es un contrato del ego, no es amor.
Literal, es lo que voy a decir.
Es así.
¿Cómo logramos ese desapego? Porque me imagino a alguien viendo esto como con su pareja, en la mayoría de niveles de conciencia. Bueno, no lo sé, no quiero generalizar, pero hay esa sensación de apego y es muy difícil de no tenerla.
Claro.
¿Cómo trabajamos ese desapego, ese amor incondicional de algún modo?
Sí. Yo ahí te diría que hay grados, ¿no? O estados de conciencia.
Sí.
Igual esta información no es para todo el mundo. O sea, por ejemplo, si eres... No lo sé, hay casos muy comunes, ¿no? Mujeres que igual están en una relación en la que están ciertamente intimidadas o sometidas, ¿no? Para que me entiendas. Pues igual no te sirve que venga yo ahora a decirte, mira, tienes que amar a tu pareja porque el amor es la respuesta y todo lo que das, te das. No, amigo, tengo aquí un hombre que me está maltratando psicológicamente todos los días y esa es la verdad. Uh-huh. Entonces, esa persona igual no necesita que le comuniques en ese nivel tan elevado. Igual necesita que le des rabia un poco, porque está en culpa. Y está en vergüenza y está en depresión. Entonces, a través de la rabia, igual toma una decisión que le sirve en su vida. ¿Me estoy explicando
esto? Sí, 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 sí.
Estoy hundida en una relación, no sé salir de aquí. Pues igual esa persona se tiene que cabrear un poco y decir, estoy harto del tío este porque mira cómo me trata, porque ya no quiero estar más aquí, me merezco algo mucho mejor. Y ahora, desde esa rabia, sí le sirve para salir de la depresión. Ahora, date cuenta que la rabia no es el punto último. O sea, la rabia te puede servir para salir de una relación hundida o de un estado depresivo. Perfecto. Pero la rabia no es el último punto en la vida, ¿eh? Hay muchos más. Existe la aceptación, existe el amor, existe la gratitud. Entonces, igual esa persona sí que requiere de rabia para salir de la relación y cuando esté en la rabia, escuchará lo que le tengamos que decir en neutralidad, apoyándonos un poco en la escala de Hawkins, ¿no? Cuando estés en neutralidad, te hablaré de la aceptación. Y cuando estés en aceptación, te hablaré de la iluminación o te hablaré del amor. Uh-huh. De hecho, Hawkins, el propio Hawkins te lo dice, que para poder ayudar a una persona, tienes que comunicarle un nivel de conciencia un poquito por encima del suyo. Porque si no, la comunicación no entra. Si tú estás aquí y yo te hablo aquí, somos dos frecuencias que no sintonizan. Tú dirás, este tío hippie espiritual, ¿de qué me está hablando? Esto no tiene sentido, tengo un marido en casa que mira lo que está pasando en casa.
Sí,
entonces, hay gente que se pierde en la teoría o en la espiritualidad. Está bien, ahora también hay una vida, también tienes un cerebro, también tiene unos mecanismos, hay unos circuitos, existen neurotransmisores, hormonas, emociones, muchas cosas. Uh-huh. No es todo lo que doy, me lo doy. Sí, sí, claro que es una verdad. Para mí una verdad absoluta, sin duda, irrebatible. Ahora también hay más factores y más variables en la vida.
Me hace gracia que menciones lo de la escala de Hawkins y el mensaje, porque digo, a medida que voy trayendo a gente más elevada dentro del nivel de conciencia, digo, hostia, me quedaré sin...
Al reflexionar sobre la importancia de la comunicación y la conciencia, surge una nueva perspectiva sobre la toma de decisiones, donde la integridad y el sacrificio personal se entrelazan en un camino hacia el bienestar colectivo.
Yo a veces no mido las cosas por lo que yo quiero o lo que yo no quiero, ¿no? Sino por lo que, ¿qué es lo mejor? ¿Explico? Si estamos aquí 5 personas o estamos 10, yo igual no tomo una decisión en base a lo que yo quiero. Evalúo y digo, oye, está mi pareja, están mis amigos, estamos aquí varias personas, pues igual me sacrifico yo un poco en lo que yo quiero o en mi auténtico, entiéndeme, por algo que va mucho más allá de mí. Para mí la integridad nace de eso, ¿no? De no solo mirar por tu egoísmo y por ti y solo lo que yo quiero, que ahí es donde a veces la gente se confunde. La gente confunde autenticidad con egoísmo, no. Mm. Autenticidad no es hago lo que yo quiero y yo soy así y te lo calas. Eso no, amigo. Eso es que eres un egocéntrico y que no estás tomando responsabilidad por lo que tienes que tomar. Entonces, la integridad nace de ser coherente con lo que tú quieres también, pero mirar más allá, ¿no? Mirar, oye, ¿qué tiene sentido en este momento de la vida? ¿Tiene sentido que igual no hagamos lo que yo quiero porque esto trae un bien mayor? Pues oye, pues sí, lo hago así.
100% de acuerdo. Hay como... ¿De dónde partes? ¿De la escasez? ¿Del miedo, del ego, de tu personaje, la sobreidentificación? ¿Tengo que tomar porque no me siento completo? O, y aquí ya nos ponemos un poco espirituales, ¿no? Pero de la abundancia, de la conexión, de... Como querer aportar y como consecuencia, pero sin buscarla de algún modo, simplemente porque te sale. Porque te sale sacrificarte por eso, porque te sale hacer...
Lo eliges.
Lo eliges tú.
Exacto. De hecho, ni se convierte en sacrificio, porque si tú lo estás eligiendo... Si yo digo, vale, dejo de yo beber agua para que bebas agua tú. Uh-huh. Lo estoy eligiendo. Yo también podría decir, mira, bebo agua yo y que le den por culo a Jordi, por ejemplo. Entonces, yo me sacrifico. Si yo elijo dejar de beber agua yo para dártela a ti, ese gesto es un gesto de amor mío. Uh-huh. Yo estoy eligiendo darte el agua. Entonces, eso no puede herirme. Así uh-huh. tú ahora tires el agua al suelo, no la valores, te vayas corriendo, me robes 3 botellas o pase lo que pase, ese gesto de amor es un gesto de amor por y para mí. Entonces, no es un sacrificio. No me estoy quitando para dar. Soy, tengo y doy y extiendo lo que soy. Mm. Y al dar y extender lo que soy, lo reafirmo en mí. Cuanto más amor das, más amor eres capaz de experimentar.
Completamente.
Es así. Ahora, lo que hagan los demás, pues bueno, ya es su historia de vida. Si tú luego coges ese amor, lo tiras al suelo y lo escupes, pues perfecto, es tu actitud y para ti se queda. Yo continuaré por mi vida. El amor. Ya, ya está.
Completamente.
Ya. Sí, suena un poco ilusorio, un poco a mi gente, y a veces hablas de esto y te parece que no, estás en los mundos de Yupi, porque no, ¿y qué pasa? ¿Qué hacemos con aquella gente que tal? Que... Bueno, para mí la solución de una sociedad no es si te dedicas a hacer algo negativo, te metemos en una cárcel y ya. Para mí esa no es la solución del mundo.
Hay una pregunta que no paráis de hacerme desde hace unos meses y es, ¿qué es esta jarra rara con la que rellenas agua en todos los episodios? Y oye, lo entiendo, es una jarra futurista que llama la atención. Pues es la jarra de Alcanatur. Porque sí, el agua de grifo está bien hasta que te enteras que lleva cloro, metales pesados, microplásticos y básicamente toda la lista de cosas que no quieres beber. Y con las botellas de plástico, si eres tan paranoico como yo, más de lo mismo. No me quiero beber los microplásticos y Alcanatur los filtra todos. Pero lo fino de esta jarra es que, además de filtrar todo eso, alcaliniza el agua, le mete antioxidantes naturales y mantiene los minerales buenos. Y encima, es la única jarra que cumple con la normativa UNE 149-101 que está hecha en España sin BPAs ni enchufes raros. Yo personalmente llevo un año utilizándolas y por eso hemos decidido empezar a colaborar con ellos. Y además, la jarra te viene con esta botellita reutilizable que podrás utilizar las veces que quieras. Si tanto la salud de tu familia como la tuya te preocupa, puedes empezar a beber agua más limpia haciendo clic en el link en la descripción y usando el código ZOOMOUT para un 10% de... Bueno, no, lo siento. Tengo que sincerarme con vosotros. Lo siento, Alcanatur, pero sí que tenéis algo malo y lo tengo que decir. Cuando llevas un buen tiempo utilizándola, empiezas a notar el sabor en las botellas de plástico, con lo cual no vas a poder beber agua de botellas de plástico porque querrás filtrarla antes. Ahora sí, vuelta a la conversación.
Hablame un poco sobre los niveles más bajos y la escala de Hawkins. Pongamos en contexto, ¿qué es concretamente? ¿Cómo funciona?
¿Los estados de conciencia?
Sí, o sea, ¿Qué descubrió Hawkins, por decirlo así?
Sí, Hawkins ordenó un poco a los seres humanos, o más que a los seres humanos, la manera en la que los seres humanos interpretan y perciben la vida a través de diferentes estados. O sea, la tabla de conciencia no son emociones. La rabia no solo es una emoción, es una manera de percibir y de interpretar la vida. O sea, una persona rabiosa, ¿qué ve? Una realidad rabiosa. Una persona en culpa, ¿qué ve? Una realidad culpativa. Para aterrizar esto un poco, ¿no? Si yo estoy en ese estado de rabia, salgo por Madrid y ¿qué veo? Atascos, el de la moto que se me cruza, ¡cabrón! ¿Por qué te has cruzado? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? ¿De qué habla eso? De mi rabia, de mi manera de percibir e interpretar la vida. Veré hostilidad, enseguida saltaré, seré irascible, reactivo. ¿Ves? Va más allá de una emoción. Mm. Es ¿qué percibes en la vida? Hay gente que ve en el mundo, ve un mundo hostil. Ve tragedia, ¿no? Ve miedo, escucha todo lo que dicen los telediarios, lo que va a pasar el mes que viene, que se va a acabar, porque la electricidad, porque tal. ¿Eso de qué habla? De tu estado de conciencia, de que estás en miedo. Ya.
No es únicamente una emoción, me gusta mucho.
Sí, eso es una percepción. Una persona que siente miedo experimenta una realidad miedosa. Verá amenazas, verá conflictos, verá que aquel que anda por ahí por la esquina esa tiene mala pinta, a ver si no se me acerca. ¿Ves? Va más allá de eso. De hecho, necesita que a través de la realidad sus ideas cobren forma. Si yo siento miedo, necesito ver un mundo que me dé razones para sentir mi miedo. Mm. Si yo siento rabia, veré un mundo hostil. Si siento amor, que veré un mundo pacífico.
Completamente.
Un mundo amoroso. Ahí, entonces, es la manera en la que Hawkins ordenó un poco esa manera de percibir la vida.
Hay tres vertientes filosóficas que intentan explicar cómo somos los humanos, que son Rousseau... ¿Cómo eran? Hobbes, Rousseau y no sé qué.
Ah, sí, eso no lo sabía.
Es el hombre es un lobo para el hombre es bueno por naturaleza y tal. Y yo siempre he pensado que el hombre era un lobo para el hombre. Y ahora me paro a pensar y digo, tío, es puro estado de conciencia en el que tú percibas la vida. Como te ciñes a una corriente filosófica según tú cómo veas la vida. Es decir, yo antes lo veía con rabia, con miedo, con culpa... Y me pensaba que todo el mundo era malo por naturaleza. Ahora que me veo un poco más amoroso, digo, no, qué va, tío, todos somos buenos. Entonces es como, hostias, es tu puta percepción, no hay una realidad biológica.
El mundo es neutro, la vida es neutra, la vida no significa nada. Es todo el rato tu cerebro el que está decodificándola y el que está dándole un significado. Entonces, tu trabajo no es cambiar la vida y pelearte con el mundo. Tu trabajo es cambiar el significado del mundo. Es cambiar la forma en la que miras. Completamente. Y el mundo cambia en sí. La gente se pelea con el mundo, con cambiar el gobierno, que ojo, yo no digo que no estén bien las luchas de clases o los cambios sociales, sí, pero el cambio no es ahí fuera. Tú quitarás a ese presidente del gobierno y pondrás a otro que será lo mismo. Porque ese presidente es el reflejo del estado de conciencia de la sociedad. Entonces, el despertarnos fuera no es el cambio social. Luego cambiamos la sociedad y lo que quieras, pero el despertar es dentro. Y a medida que despiertas tú, despierto yo y despierta ella, hacemos un mundo mejor, más cuerdo, más sano, más pacífico y más amoroso.
Completamente.
Es así.
Es como por vibración, por energía. Hay un entendimiento racional de la mente que es que intentamos cambiar las cosas. El ego te dice, vale, yo voy a corregir. El ego corregidor, el enjuiciador. ¿Cómo cuando estamos en ese estado de... Por ejemplo, despiertas, ¿no? Y ves a tu familia, esto lo hablaba ayer Diego, ¿no? Y dices, hostia, los voy a cambiar, los voy a... Tal. Y luego te das cuenta de que no cambias una mierda.
Ego espiritual se llama eso.
Al reconocer que el verdadero cambio comienza en nuestro interior, surge la pregunta de cómo gestionar las inevitables adversidades de la vida. En este nuevo segmento se abordará la importancia de la inteligencia emocional y la resiliencia ante la pérdida.
O sea, yo no puedo evitar que, igual en algunos casos y en otros no, que el dinero se me vaya o que una empresa quiebre. Uh-huh. Ahora, ¿qué sí puedo dirigir? La manera en la que yo gestiono eso. Mis emociones con respecto a la pérdida de la empresa. Uh-huh. Yo no confío en que la vida no me meta un par de hostias, porque sé que me las va a meter. Y además, bueno, pues las recibo bien. Confío en que cuando esas hostias vengan, yo tengo la conciencia suficiente, la responsabilidad suficiente, la inteligencia emocional, financiera, la capacidad en la vida de poder gestionar cualquier situación. Yo no puedo evitar que mi padre se muera, pero lo que sí puedo hacer es cuando mi padre se muere, me llevo a un punto de amor, hago que eso tenga sentido, hago que bueno, pues pueda estar más en presencia con ella, contigo, o puedo darle un significado poderoso a eso. Pierdo dinero, vale. ¿Cómo puedo hacerme más abundante a mí mismo a través de perder dinero? Eso sí que lo puedo gestionar, ¿ves? Entonces no tengo miedo a que las cosas pasen. Si yo me percibo a mí mismo en la suficiente certeza para que pase lo que pase, pase lo que pase, y aunque me duela y todo, yo soy capaz de gestionarlo emocionalmente y de pensar esto de una manera en la que yo continúo con mi vida y no me quedo enganchado en la víctima, ¿por qué tengo que temer a la vida? ¿Por qué voy a tener miedo del dinero o de que se vaya una pareja o de que se muera un familiar? ¿Por qué voy a tener miedo si sé que voy a salir de eso? Es miedo, sé gestionar el miedo, sé gestionar la deuda. Soy un ser creador, puedo crear dinero otra vez de debajo de esa piedra. Entonces llévate todo el dinero de la cuenta, me dolerá, me cagaré en ti. Sí, soy un ser humano, tengo emociones, se muere mi padre y lloro y me retuerzo. Sí, sí. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de que no me quedo enganchado ahí. No es, mira, me quitaron el dinero y es que no hay derecho, llevo 5 años con la empresa. No, amigo, se ha ido la empresa, bien, yo soy suficientemente amoroso, abundante, tengo habilidades de comunicación, de redes sociales, de 1000 cosas, que con esto ya tengo la suficiente certeza de que el dinero se ha ido, pero lo voy a volver a generar. No hay problema.
¿Crees que esa certeza viene de las acciones? Había una frase de Alex Hormozi que era como... Mierda, la voy a
liar. Sí, sí viene de las acciones.
¿Viene de las acciones sí. O viene de...?
Viene de todo.
Está como esta corriente de manifestación, de me creo mi propia vida, y luego está el hago mucho y ya me lo creo porque lo he hecho, ¿sabes?
Claro, es un poco las dos. Es un poco me lo creo para verlo, ¿vale? Y luego a medida que tú vas viendo, te lo vas creyendo, ¿no? O sea, tú para, por ejemplo, hacer una conferencia delante de 500 personas, primero te tienes que haber creído que puedes hablar en público, ¿no? Si no, eso no se va a dar. Si eres un ser creador, eso no se va a dar. Entonces, primero te lo crees antes de ver nada. No estás viendo al público ni nada, pero tú dices, vale, yo puedo hablar y creo en que puedo comunicar, puedo hacer esta conferencia, ta, ta, ta. Vale, y luego todo eso se da. Esa es una manera, ¿vale? Otra de las maneras es, a medida que yo voy saliendo y hablando, voy reafirmándome a mí mismo que sí puedo hablar. ¿Ves? Es como, voy a dejar de fumar, por ejemplo. Bien, si fumo, ¿qué pienso de mí? ¿Qué mensaje me estoy mandando? Que soy un fumador, ¿no? Ya está, si me fumo 7 cigarros al día, ¿cómo me pienso a mí como fumador? Vale, ahora, si dejo el cigarro, eso es una acción, acción. Cojo el cigarro y en vez de llevármelo a la boca, lo dejo aquí. ¿Qué mensaje me mando si digo, oye, tengo ganas de fumar y tengo ansiedad y quiero fumarme el pitillo, pero mira, decidí que no me lo iba a fumar y lo dejo aquí? Y tengo ansiedad, pero respiro, miro al cigarro, tranquilo, no pasa nada, no lo vas a fumar. ¿Qué mensaje me estoy mandando? Que yo elijo, que ese cigarro no tiene poder ni control sobre mí y que estoy por encima de esta situación. ¿Ves? ¿Cómo me voy a pensar a mí después de esta acción? Como no fumador. Quería fumar y no fumado. No fumo. ¿Ves? Todo tiene un mensaje intrínseco. O sea, si yo ahora me enfado y me voy de aquí corriendo, ¿qué mensaje me he mandado? Pues que eres un niño que patalea, que no gestiona sus emociones, que se deja llevar por sus heridas, ¿sí o no? Me iré con ese pensamiento, es inevitable, lo he hecho. de mí no me escapo. A ti no te engañas, amigo. Estás todo el día con la cerveza, te vas a pensar como un alcohólico. Si quieres dejar de pensarte como un alcohólico, deja la cerveza también. Primero te tendrás que creer que puedes vivir sin el alcohol. Pero lo siguiente que tendrás que hacer es dejar el alcohol, amigo. Porque la gente también vive de ilusiones. No, yo soy abundante y yo manifiesto. Y... No, amigo, si no tomas acción y ejecutas, haces este podcast o te, yo qué sé, tomas decisiones, haces conferencias, vas a hablar, clientes, reuniones, lo que tú quieras. ¿Cómo te vas a percibir a ti mismo como un emprendedor, como un empresario que es valiente, que supera el miedo? No lo vas a hacer. O sea, no me vale con el conocimiento. A ti no se te va el miedo de hablar en público por leer libros de hablar en público. Uh-huh. Te puedes leer todos los del mundo y te ves todos los podcasts y todo lo que tú quieras. El día de mañana saldrás y estarás cagado. Igual. Entonces, la acción también envía un mensaje a uno mismo. Cada vez que tú ejecutas, te estás mandando un mensaje poderoso. De sí, puedo. ¿Ves? Sí, lo hago. A pesar del miedo, a pesar de la ansiedad, a pesar de mis dudas, acciono. Sí, puedo. Y cada vez que, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, esta chistera se empieza a llenar y ahora no vas a venir tú a mí a decirme que yo no puedo hablar en público, ¿eh? Ya me lo puedes decir 7 años aquí en el oído. No puedes hablar en público, Michel. No, no vales, no sirves. Es que hablas demasiado rápido, como dice a mí la gente. Me va a aprovechar aquí a hacer una mención a los haters. Hablas demasiado rápido, es que no se te entiende, es que estás muy agitado. Es que sí, que muy bien. Mira, tengo aquí 100 personas en una conferencia, vivo de esto, todos los meses viene gente. Entonces vas a venir tú a decirme a mí que yo no sé comunicar. Me da igual lo que digas, yo ya tengo la suficiente certeza. Me lo he demostrado 1000 veces que sí puedo, que la gente paga por ello, que les ayuda. Esa certeza la he construido yo con mis acciones, ¿ves? Cada vez que salgo, y sí, puedes tener miedo, claro que sí, pero si tienes miedo, sales, ¿vale? ¿Qué mensaje te mandas? ¿Que el miedo es más fuerte que tú o que tú eres más fuerte que el miedo? Entonces, yo eso lo tengo muy presente, ¿no? Es como cada acción, cada cosita, no... Todo tiene información, no es aleatorio. Entonces, todo te está mandando un mensaje a ti mismo. Cada vez que coges un libro y lees, te está acercando a un punto. Si no lo lees, te está acercando a otro. Si sales de fiesta y te bebes 8 copas, estás yendo a un lugar. Si te bebes una y te vas a casa tranquilito después de un par de bailes con tus amigos, es otra cosa. Entonces, ¿ves? Cada acción te está acercando a una posibilidad tuya de ese futuro, digamos.
¿Cómo has logrado tú no distraerte con otra nueva idea?
Me gusta ese planteamiento. Yo siempre veo las cosas como todo tiene una luz y todo tiene una sombra, ¿no? Hay diferentes arquetipos. Yo, por mi naturaleza, y además ya lo he estudiado, yo estoy en el arquetipo del explorador, ¿vale? El explorador es la persona, igual te sonará bastante a ti porque yo creo que sintonizamos bastante con eso. El explorador es la persona que para él es muy fácil iniciar. Uh-huh. O sea, ideas, proyectos, se me ha ocurrido, mira, vamos a hacer. Entonces, esa es la luz del explorador, el iniciar, la creatividad, las ideas. Ahora, ¿cuál es la sombra? ¿Qué? Si no eres capaz de focalizarte en una o en dos, te vas a perder en el mundo de las ideas. Vas a empezar una cosa, como hacía yo, empezaba una cosa, la llevaba a un buen punto, la dejaba y a lo siguiente. Porque me aburría. Necesitaba empezar, iniciar, iniciador, explorador. Vamos a crear, vamos a... Sí, claro, pero nunca tienes una profesión, nunca te desarrollas del todo en nada. Es, como se dice, aprendiz de todo, maestro de nada.
Sí,
es así. Bien. Entonces, ahora, vale, me quedo con la luz del explorador, pero me quito la sombra. La sombra es el empezar todo y no acabar nada. Eso no me sirve, eso no me ayuda en la vida. ¿Qué sí me ayuda? Me ayuda a iniciar, me ayuda a las ideas, me ayuda a la creatividad. Perfecto. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, vale, yo no me voy a cortar mi explorador si es mi arquetipo y es mi luz y es mi esencia. Voy a permitirme ser el explorador dentro de un negocio o dentro de un camino. En vez de tener 25 caminos, e-commerce, criptos, marca personal, podcast, no lo sé. En vez de tener 35 caminos abiertos de explorador y dispersado energéticamente, que no crezco en ninguno, digo, vale, ¿cuál me llama más la atención? Oye, pues mira, el autoconocimiento y compartir con las personas.
Al reconocer la importancia de enfocarse en un solo camino, surge la necesidad de entender las dinámicas de la vida y sus juegos. Así, se abre la puerta a explorar la conexión entre lo espiritual y lo terrenal.
He pasado por ahí, bueno, y sigo en parte en ese camino. Y cuesta de deshacerse completamente del deseo, ¿no? De la necesidad.
Sí, al final, a tu pregunta, a la parte, segunda parte de tu pregunta,
sí.
Yo veo la vida como dos juegos, ¿no? Está el plano de Dios, digamos, ¿no? Sí, vamos a llamarlo así. Está el plano de Dios, que es el plano espiritual, donde todo no tiene forma, donde coexiste, donde si miramos pues, más allá, todo es exactamente lo mismo. Me explico, en el mundo cuántico sí. No hay diferencia, nada. Ahora, todo este mundo espiritual o mundo de Dios es una cosa, pero luego eres un ser humano viviendo una experiencia terrenal. Y aquí sí hay unas normas y hay un juego.
Y existe el capitalismo, y existe la sociedad, y existen las relaciones, y tienes limitaciones, y si saltas de la ventana te escachurrarás ahí abajo porque existe la gravedad. Entonces podemos decir, no, yo no soy un cuerpo y soy un ser inmortal, y yo no muero nunca porque mi cuerpo no muere, y la energía solo se transforma y no se destruye. Perfecto, salta de la ventana. No, amigo. Entonces, hay gente que se va a lo espiritual como si solo esto fuera lo que existe. No, amigo, también existen más cosas. Entonces, yo desde lo espiritual o desde ese plano de Dios influyo en el plano terrenal y en el plano humano, dándome cuenta de que este es el juego, pero yo no soy el juego, yo soy lo que está aquí arriba. Yo no soy el tablero de ajedrez, ni soy el peón, ni soy la reina, ni soy el caballo. Yo soy el que está aquí arriba, soy el tomador de decisiones. Mm. El que elige y decide si el peón se mueve para allá, si la reina se queda ahí o si el caballo hace una L. Ese soy yo. La gente se mete tanto en el juego que se olvida de lo que verdaderamente es. O al revés, se va tanto a este plano volado que se olvida del juego y vive en los mundos de Yuppie. Ojo, está bien, cada uno elige la vida que quiera. Pero sí, aquí también hay unas reglas. Entonces, para mí es un baile como entre este mundo humano, lo físico, lo terrenal, la materia, que también tiene lo bueno. También tiene muchas cosas buenas. Y ese mundo espiritual.
Ha habido una cosa, yo ya me he ido por unos temas, pero había una cosa que me has dicho que es un concepto con el que batallo últimamente, que es mérito y culpa, tío. Ancho Pérez, no sé si te suena.
Sí.
Vino y dijo como que tanto si te critican como si te dicen algo bueno, se queda igual. Es decir, no aceptas ni mérito, ni tienes orgullo cuando haces algo, ni tampoco te sientes culpable cuando dejas de hacer algo.
Sí.
¿Cómo ves ese concepto?
En ese punto me siento yo. Al final, es como si disuelves lo malo, disuelves lo bueno también. Quiero decir, si tú ya en tu mente has eliminado la idea de malo, yo la he eliminado. Para mí no hay nada malo en la vida. Ya está. Así, ¿eh? Te lo digo así. Es relativo. Depende. ¿Es malo? Pues depende. Ya veremos. A ver en el tiempo lo que pasa, las decisiones, cómo concatena todo y qué ocurre. Entonces, si estás eliminando la idea de malo, también estás eliminando la idea de bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que si ahora de repente, yo qué sé, me caen 20.000 euros en la cuenta, pues yo no me voy a poner a dar saltos de alegría y feliz y me pongo aquí a celebrar y me voy de comida, que eso es lo que hace la gente. Pilla la paga extra y ¡oh, a celebrar! ¿Por qué? Porque también se están castigando por lo malo, ¿ves? Si yo no considero que perder 20.000 euros es malo, porque perder 20.000 euros, o que se, más que perder, que se vayan 20.000 euros de mí, si yo no lo considero como algo malo, porque soy capaz de darle un significado abundante, poderoso, cuando vienen tampoco es bueno. Es. ¿Ves? Es normal. Es lo que tiene que ser. Es lógico que venga. Está bien. A veces puede parecer un... Yo a veces me lo planteo, ¿no? Es como que parece que cuanto más consciente eres, como que te vuelves más frío, ¿no? Como más insensible. Pero no es insensible, al revés. La vida se vuelve más intensa, más placentera. Te permites experimentar muchas más emociones, solo que no te dejas llevar por tus reactividades. Antes sí. Antes venían 20.000 euros y ¡oh, felicidad! La gente se piensa que cuando toma decisiones en felicidad son buenas decisiones. No, amigo, ¿no te ha pasado a ti nunca?
Sí, claro.
Que estás hypeado.
Excitado. ¡Oh,
sí, 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 lo quiero, lo quiero! Y de repente pagas algo y luego dices ¡oh, hostia! Me viene arriba.
Cada día, tío.
Es reactividad igual.
Sí.
Entonces, la conciencia es no dejarte llevar por los automatismos. Es la capacidad de reflexionar, de darte cuenta de las cosas. ¿Ves?
Al final
entonces, no es... porque si no te estás validando por lo externo. Si viene el dinero, soy feliz, ¿qué va a pasar? Que cuando se vaya estás triste, amigo. Ya, es inevitable. Si cuando viene te pones contento, cuando se vaya te va a mover. Entonces, vale, si no me mueve cuando se va, tampoco me mueve cuando viene. Estoy neutral. Bien, neutralidad. Ese es el punto en la vida, no es frialdad. Es la capacidad de entenderla y ya está.
Cuando basas en lo externo, obviamente tú no tienes control sobre lo externo. Por lo tanto, tienes medio control en el sentido de que puedes crear una vida donde puedas tener más o menos dinero, ¿no? Pero yo qué sé, este episodio puede pillar 1.000 views o puede pillar 1.000.000 de views. No, yo lo hago lo mejor que puedo, me valido a través de las acciones, a través de lo que tú haces.
Exacto. Por lo que sí, eso es un buen ejemplo. Por ejemplo, para que la gente que nos ve lo pueda extrapolar, ¿no? Como el... Vale, tú tienes un podcast. ¿Por qué te podrías validar? Te podrías validar por los suscriptores, por los números, por los likes, por los comentarios... ¿Eso haría que tú estuvieras feliz o que estuvieras triste? Estarías feliz si vienen los likes,
claro.
Pero estarías mal si no vienen. Entonces, eres efecto de la vida. Entonces, eso no me sirve. No porque el algoritmo subirá, bajará, un vídeo llegará a 1.000.000 de views y el siguiente se quedará en 50.000. No lo sé. Entonces, si dependes del 1.000.000 o del 50.000, tus emociones dependen de un algoritmo y dependen de unos números. Vale, eso no me sirve. Perfecto. ¿Qué sí me sirve?
por lo que sí te puedes validar, te pregunto.
Por lo que haces.
Por lo que haces. Por tener esta conversación con una intención amorosa.
Por integridad.
Aquí tienes ganas de ayudar a esta gente que nos está viendo, de compartir, de aprender con humildad, de yo también estar contigo aprendiendo, también de ti. Entonces, eso ya tiene una energía amorosa, elevada, abundante y tiene una buena intención intrínseca. Ya. Entonces, con eso me quedo. ¿Con qué? Con la intención. Ya, con lo que yo quiero hacer. ¿Qué intención tengo? ¿Tengo una buena intención en la vida? Ya. Ahora, si vienen números, guay. Si no, pues guay. También, ya está. Ya, mi intención, esto es un acto de amor, ya, y solo estoy reafirmando amor y buenas intenciones todo el rato en la vida. Y si pones el foco en eso, serás feliz siempre y los resultados vendrán además.
Hay una concepción errónea de que hay que perseguir la excitación, ¿no? O al menos en mi arquetipo de personalidad. Confundía el objetivo de la vida, lo confundía con felicidad. Y claro, cuando persigues felicidad, buscas excitación todo el rato, buscas más.
Dopamina.
Y lo que sube, baja. No hay otra. Y eso ha sido una concepción que ha sido dura para mí de romper. Como yo pensaba que era la felicidad. Como, no sé si es social o si venía social, arquetípicamente, pero, hostia, cuando cambié de felicidad a paz, a neutralidad, tiene como consecuencia dejar de buscar el millón de views y empieza a ser la intención con lo que te validas.
Total. A mí me preguntas, ¿eres feliz? Pues te diría que no. Va. ¿Feliz? ¿Cómo feliz? ¿Tú me ves ahora mismo feliz? No sé. ¿Qué es feliz esto? ¿Qué es feliz? Es la misma palabra, ¿no? Es como la felicidad, la paz, la armonía, la quietud. Todos son mismos conceptos. Esa es, para mí, el punto último al que un ser humano llega. La felicidad es una emoción y ya, que también es pasajera. Viene, se transita y se va. No es estable. La paz sí es estable. Sí es, porque es una manera de ser, de estar y de percibir la vida.
Michel,
por eso destaca.
No quiero hacer sufrir más. Me ha encantado la conversación, tío. ¿Dónde te pueden encontrar?
Pues mira, estoy en Instagram como michel.gonzalez, ¿vale? Se escribe en euskera con TX. Y en YouTube también tenemos, bueno, subimos algunos vídeos de vez en cuando, así que ahí podéis ver el contenido y espero que os sirva también. Tanto el podcast, me ha encantado. Se ha hecho breve porque ya sabes que esto es... Si le damos rienda, al final son temas complejos y desarrollarlo requiere de... Pues, tiempo y requiere de ver también en cada caso, porque a veces uno habla de conceptos, sí, pero bueno, luego a veces es sentarse también con la persona, ver su vida, ver todo.
Ver el nivel de conciencia en el que está.
Ver el conflicto que se ha formado, por qué.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atentos a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web porsumaricer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumaricer.xyz. Gracias por escucharnos.